8:07 minutos de la noche. Manuel Rodríguez Becerra acaba de lanzar un libro que se llama Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, con un prólogo genial de Brigitte Baptiste, que todo lo que hace pues es más genial que ella. Pero la verdad, Manuel, lo delicioso de este libro es que usted, que es un académico, que es un señor pues que conoce muchísimo de algunos temas que no necesariamente se manejan en la vida cotidiana de Colombia, logró escribir un libro que entiende todo el mundo.
Pues ese fue el objeto, porque yo he visto que hay no hay suficiente conocimiento de la gente sobre las complejas relaciones entre medio ambiente y desarrollo, y acerca de por qué estamos en una crisis ambiental tan profunda, expresada en el cambio climático y expresada en la extinción de especies, pero también en la contaminación del aire, en la deterioro del mar, en fin, tantos problemas que hay. Y sí, quise hacer una cosa sencilla que además indique, sencilla pero reconociendo la complejidad, que además muestre cuáles son las salidas a esa crisis ya cuando aterrizamos a Colombia.
Pues comencemos por ahí. ¿Hay salida? ¿La especie humana está condenada?
No, yo creo que hay muchas salidas posibles. Obviamente el mundo ha entrado en una nueva era geológica que es el antropoceno, que va a ser una era difícil en la cual tenemos que navegar, en la cual hay enormes riesgos e incertidumbres.
¿Quién le puso ese nombre, antropoceno?
Ese fue un premio Nobel de la química, el que descubrió el tema de la capa de ozono, Crutzen, con Molina. Ellos dos ganaron el premio Nobel y él fue el que realmente bautizó esa época como antropoceno.
Pues hombre, ¿no?
Hombre, sí, que es una nueva era geológica, claro, por el antropoceno. Ahora, en el libro, pues yo siempre toda la vida he sido un académico, pero he tenido unas oportunidades únicas en la vida que traté de reflejar en ese
pues
libro.
Pues usted fue el primer ministro de Ambiente de Colombia, me parece. Ahora que lo mira con un poco como la pausa del tiempo, porque además eso fue en un momento en el que el mundo no necesariamente, Colombia había entrado en esta onda, porque ahora todo el mundo habla del medio ambiente y todos estamos pendientes de lo que está ocurriendo en el Amazonas y todos hablamos de la deforestación y de la carne. Digamos, hay una conciencia en esta generación.
Hay más conciencia. Hace 28 años, cuando comenzamos a crear el Ministerio del Medio Ambiente, estaba convocada la gran conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo, que fue un hito en la historia del medio ambiente, pero claro, había mucho menos conciencia. Entonces, para mí eso fue una gran oportunidad, porque yo participé en la conferencia a fondo como director del INDERENA en ese momento. Además, participé a fondo en la ley, en la creación del Ministerio del Medio Ambiente y del Sistema Nacional Ambiental.
Esa cumbre fue en 1972, ¿no?
No, esa cumbre fue en 1992. La del 72 fue la primera gran cumbre, que fue la de Estocolmo sobre medio ambiente humano. Con la cumbre, la respuesta de Colombia a la conferencia de Estocolmo sobre medio ambiente humano fue el Código de Recursos Naturales y el Medio Ambiente, que fue una cuestión muy visionaria. Y sobre los hombres de ese gran código se montó toda la gran reforma en Colombia, incluyendo la gran reforma que es el Ministerio más la nueva constitución que está teniendo consecuencias muy concretas en Colombia. Entonces esa fue una experiencia muy importante para mí, INDERENA, Ministerio del Medio Ambiente, participación en las negociaciones. Posteriormente me tocó presidir en la década de los 90 la negociación global de bosques. Ahora se está hablando de la región amazónica. Bueno, en la negociación de bosques fracasamos. Yo fui copresidente de un fracaso, porque nunca se puso el mundo de acuerdo en hacer un gran tratado para derrotar la deforestación. Y anecdóticamente,
ahí fue cuando Brasil dijo, déjenme desarrollar.
Y anecdóticamente, sí, algo así, pero anecdóticamente el G7 en esa época puso el grito en el suelo a finales de los ochentas, porque estaba en marcha una enorme deforestación en Brasil. Y no nos pusimos de acuerdo en la década de los 90. Brasil tuvo una posición muy dura, fue en la primera conferencia, la de Estocolmo, que dijo en forma muy clara, yo tengo derecho a deforestar. Ya en los 90 no era así, ya estaba en una posición muy diferente, pero paradójicamente ha vuelto a los años 70 con Bolsonaro.
Ahora, ese dilema, bueno, a propósito G7, ¿qué terminó de ocurrir hoy, Carolina?
Acordaron hoy movilizar, Vanessa, 20 millones de dólares para combatir el fuego en la Amazonía, aunque se encontraron con la respuesta desdeñosa del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, enfrentado con el presidente de Francia, Emmanuel Macron. En este paquete financiero lo que ellos están buscando es costear principalmente el envío de aviones cisterna a la región, donde hasta el momento, según las últimas cifras, son 1,2 millones de kilómetros cuadrados calcinados, dos veces la superficie de Francia.
Esta
me parece exagerada esa cifra. Me parece exagerada. El incendio forestal más grande que hay en el mundo ocurrió en Indonesia. Yo fui después de ese incendio.
¿Y era
fueron
cuánto?
6 millones de hectáreas, 60 mil kilómetros cuadrados. Pensar que...
Según el presidente Macron, es 1,2 millones de kilómetros cuadrados.
No, sería el tamaño de Colombia y el doble de Francia. Eso no tiene ningún sentido. Eso no puede ser cierto. Eso
¿no
sí,
es
yo
tanto?
Creo que, no, eso no puede ser absolutamente. Que haya afectados sitios en una vez puede que sí, pero que se estén quemando 1.200.000 kilómetros cuadrados es el tamaño de Colombia. Eso es una exageración. Eso no puede ser así. Conozco mucho el tema de bosques y pienso que eso es una súper exageración. El Macron, entre otras cosas, ha mostrado muy, muy buena voluntad y está muy bien que él haya puesto el grito en el cielo. Pero a mí también me preocupa mucho que en el discurso de Macron dicen es que tenemos que salvar la Amazonía porque es el pulmón del mundo. Ese no es la razón para salvar la Amazonía.
La Amazonía
no es... Esa idea de que porque produce el 20% o lo que sea de oxígeno del mundo, por esa razón debemos salvarlo, es una idea bastante peregrina. Un jefe de Estado debía informarse mejor y obviamente no denominar, porque eso como que quedó en el lenguaje popular hace muchos años, que la Amazonía es el pulmón del mundo. El gran pulmón del mundo es el océano, que produce cerca del 60-70% del oxígeno que respiramos. Es más, si a la Amazonía se deforesta, va a seguir produciendo el mismo oxígeno porque van a haber plantas en crecimiento, etcétera, etcétera. Pero no, el tema, yo creo que realmente es una maravilla que esté el SOS que se ha puesto ahora. Yo creo que eso es muy positivo, pero lo lamentable es que no se haya puesto antes, porque en el año 2016 y 2017 la deforestación en los países amazónicos fue tremendamente alta, y en general la deforestación de los bosques tropicales subió a 17 millones de hectáreas, que son 170 mil kilómetros cuadrados. Por eso estoy diciendo que el dato es
de
1.200.000, no tiene nada que ver con
pero
nada.
Pero en estas cosas del medio ambiente, de los bosques, de la Amazonía, la gente tiende a exagerar. ¿Por qué?
Bueno, no sé por qué está dando ese... Me gustaría saber cuál es ese dato, de dónde sale, pero sí es muy extraño, porque nunca ha habido un pico de forestación. Digamos, a principio del año de este siglo fue el máximo pico de deforestación de la región amazónica y jamás se acercó a eso. Y 1.200.000 kilómetros cuadrados en toda la región amazónica se han deforestado hasta la fecha. Aproximadamente 1.500.000 kilómetros cuadrados en toda la historia.
¿Pero para
entonces
qué
decir ahora
Amazonía,
que en
Manuel?
Este incendio se está... Que se está quemando el otro 20% de la región amazónica, eso no es cierto, o sea que...
Exagerado.
¿No?
Pero ¿para qué sirve la Amazonía? Si no es para que purifique
bueno, la
el
Amazonía,
aire.
Bueno, la Amazonía fundamentalmente tiene varias funciones. Yo por eso en el libro le dedico páginas a...
Varias.
A decir qué quiere decir un bosque, porque una de las cosas que he descubierto a lo largo de la vida es que la gente, como es tan urbana, no sabe muy bien qué es un bosque, cree que es un conjunto de árboles. Bueno, pues sí, hay árboles, pero es mucho más que un conjunto de árboles. De todas maneras, en la Amazonía es el bosque más rico del mundo en diversidad de especies de flora, fauna, microorganismos, etcétera, ¿no? Ese bosque tiene capturado una cantidad de carbono muy grande como consecuencia de la fotosíntesis. Entonces, en el momento en que se quema ese bosque, todo ese CO2 sale y es muy grave desde el punto de vista del calentamiento global.
Porque monta como una capa.
Sí, claramente, digamos, el efecto invernadero. Hay un efecto invernadero que es natural, que es claramente que en la atmósfera hay un conjunto de moléculas, en particular de CO2 y otras, que producen exactamente el efecto de un invernadero. Sin ese efecto, si no existiera esa capa, por decirlo así, la Tierra estaría a menos 5 grados centígrados bajo cero. Pero el problema es que hemos aumentado el efecto invernadero añadiéndole CO2. Y por eso en el Acuerdo de París, una de las ideas, uno de los compromisos del Acuerdo de París es detener la deforestación definitivamente, porque explica el 20% del calentamiento global, digamos. Entonces, esa es una función de la región amazónica. Otra función fundamental es que es una enorme bomba de vapor de agua.
Claro, una fábrica de agua.
Y de vapor de agua, ¿no? Además de, corre un río de vapor de agua en la atmósfera más grande que el río Amazonas, wow, permanentemente.
Y esa atmósfera supongo que es del planeta entero.
Eso genera, digamos, el régimen de lluvias de buena parte del hemisferio occidental depende de la, okay, depende de ese
bosque. ¿Eso es lo que se llama, lo que ustedes, los expertos califican como el ciclo del agua?
El ciclo del agua. Y la región amazónica es fundamental, ese bosque, porque claro, el bosque llueve y desde las hojas de los árboles comienza la evaporación, desde el suelo comienza la evaporación, otra parte va al río, a los ríos, finalmente acaba una parte importante de toda la precipitación en el río Amazonas, pero otra parte en el gran río de vapor de agua, de la cual depende, y ese río de vapor de agua, hay sí diferentes lugares de América Latina que ya se ha comprobado que su régimen de lluvia depende de ese río de vapor de agua. Por ejemplo, la gran sequía de Sao Paulo, de acuerdo a la ciencia brasilera, esa enorme sequía de una de las ciudades más grandes del mundo hace un par de años, se debe a la deforestación de la región amazónica. Y Sao Paulo queda a 2.600 kilómetros de distancia.
Sí,
de,
digo, al lado, no, pues.
A 2.600 kilómetros, ya.
Digo, pues al lado en comparación con Detroit.
No sé. Sí, pero 2.600 kilómetros. Entonces, digamos, esa es otra gran función del bosque amazónico. Otra gran función del bosque amazónico, esencial desde el punto de vista de los derechos humanos y del patrimonio cultural del mundo, es que allí habitan un grupo muy grande de culturas milenarias, las poblaciones indígenas, ¿no? Muchos de las cuales viven en sus resguardos. Destruir el bosque amazónico es destruir uno de los patrimonios culturales más grandes de la humanidad, y es destruir también unos grupos, la vida de unos grupos indígenas, violando los derechos humanos de todo tipo. Bueno, esas son algunas de las razones por las cuales hay que proteger el bosque amazónico. Obviamente el bosque, al ser muy rico en diversidad biológica, en especies de flora y fauna, pues presta del bosque se extraen fibras, se extrae madera, se extraen diferentes tipos de sustancias para la industria farmacéutica. Si uno va al mercado de Belén de Pará, que es una maravilla, eso hay un boticario basado en la tradición indígena enorme. Son cientos de puestos de diferentes tipos de plantas para curar diferentes tipos de enfermedades. Pero igualmente los laboratorios del mundo se han basado en ese conocimiento.
En medicina occidental. Para los laboratorios del mundo es importante.
Absolutamente,
Amazonas,
absolutamente.
Para la
investigación científica y para muchos derivados de la diversidad genética y de la especie de flora y fauna, etcétera, etcétera, que sirven para muy diversos usos. Entre otras cosas, en la región amazónica puede haber muchas plantas que en el futuro puedan domesticarse, por ejemplo, para mejorar la canasta de alimentación que dispone el mundo, que básicamente se basa en 20 productos. En fin, eso es lo que llaman los servicios ecosistémicos. Son enormes los servicios.
¿Hay algo parecido al Amazonas o comparable con el Amazonas?
Bueno, este es el bosque tropical más importante. Hay otro bosque tropical muy, muy clave, que es y muy sui generis, que es el de Borneo, infortunadamente, o Kalimantán, como se llama hoy en día. Infortunadamente, ese bosque que estaba en muy buen estado después de la Segunda Guerra Mundial, la mitad ha sido deforestado, que es una monstruosidad. Eso claramente ha sido un ecocidio en el caso. Y también existe el bosque de la cuenca del Congo, que es un bosque más joven, pero también tiene un enorme valor. Pero sin duda el bosque tropical
más importante
de lejos es el bosque
de la
región amazónica.
¿Y todo esto es recuperable? Digamos, cuando el Amazonas sufre esta deforestación, ¿eso es recuperable?
Bueno, eso depende de muchas cosas. Si son áreas muy grandes de deforestación que se reemplacen, por ejemplo, que se utilicen para la ganadería, que es el 70% de la tierra forestal de la región amazónica es para ganadería, para una ganadería muy ineficiente e ineficaz, eso lo muestro en el libro. Una cabeza de ganado por cada 2 hectáreas, una cabeza de ganado por cada 3 hectáreas. Y óigase bien, no, ni Brasil, ni Colombia, ni Perú, ni Ecuador y los otros países amazónicos requieren un ápice más de tierra para la ganadería. Hay exceso de tierras de ganaderas abiertas. Por ejemplo, en Colombia estimamos que si tuviéramos una ganadería mucho más eficaz y eficiente a través de un paquete tecnológico que existe en Colombia, que son los sistemas silvopastoriles intensivos, según la misma Federación de Ganaderos, se podrían liberar 12 millones de hectáreas si hiciéramos una transformación ganadera a partir de esa tecnología. Lo que quiere decir que habría 12 millones de hectáreas en exceso. Y esas 12 millones de hectáreas los podríamos dedicar
a los bosques,
a restaurar los sitios que no sean aptos para cultivos agrícolas, pues buscar restauración de esos bosques o generar plantaciones de bosques para comerciales, o muchas de esas tierras que pueden ser hoy aptas para el cultivo, pues dedicarlas a la agricultura. Pero la pregunta básica es si se puede recuperar. Pues yo comencé por el cuento de la ganadería, porque claro, si se deforestan 1 millón de hectáreas continuas de bosque en la región amazónica y se empobrecen los suelos, etcétera, esa recuperación es imposible. Pero ojo, la región amazónica, eso lo muestro en el libro, siempre se dijo que había sido una región prístina. No, se creó, digamos, el mito de lo prístino de la región amazónica. Y lo que se sabe hoy a través de las investigaciones arqueológicas y de diferente tipo es que antes de cuando llegaron los españoles, las riberas de los ríos estaban muy pobladas y esas poblaciones tenían unos cultivos agrícolas y de todo tipo muy adecuados al medio, ¿no? Y esos tipos de cultivos, ¿qué pasó con la llegada de los españoles? Que buena parte de los indígenas, el 80%...
los acabaron.
Murió por las plagas, sobre todo, por la violencia también, pero sobre todo por los gérmenes. Y entonces desapareció esa población indígena y la selva retomó el sitio. Y se llegó a creer que todas las selvas eran prístinas, ¿no? Porque hoy en día son selvas muy intensas. Lo que indica es que los indígenas hicieron un tipo de cultivos y uso del suelo que permitió después que la selva se recuperara.
Claro,
pero con el tipo de deforestación que estamos haciendo hoy en día...
Pero también era menos, eso lo iba a decir.
Eran extensiones grandes transformadas, ¿no? Y es muy interesante...
Y con unas técnicas mucho más elementales.
Unas técnicas muy sofisticadas, al contrario.
¿Para el momento?
Más sofisticadas que las que tenemos hoy en día, porque era justamente un tipo de técnica que era compatible con el hecho de ser una selva, de estar metido esos cultivos en una selva. Entonces, claramente los indígenas entendieron cómo se podría renovar el suelo, cómo se podría hacer las rotaciones agrícolas, etcétera, etcétera. Y hubo cultivos muy sofisticados según todos los hallazgos.
¿Qué es lo que le hace daño entonces a esa deforestación? Quema, la presencia de vacas tanto tiempo, la tala.
Arruina el suelo.
¿El glifosato?
No, arruina el suelo, ¿no? Es decir, con una ganadería extensiva, sí, con muy pocos árboles, etcétera, etcétera, en grandes extensiones, el suelo se va endureciendo y el poco suelo, porque la Amazonía no es una zona rica en suelos en general, el poco suelo que existe entonces se erosiona, desaparece la poca capa vegetal que hay. Y por esa razón, ya la recuperación de esos...
Se vuelve árido.
En el largo plazo, recuperar esto como bosques, pues no se puede. Pero en fin, el gran reto para Colombia, y ahí lo muestro en el libro, es proteger la región amazónica.
Pero usted en el
Ahora,
libro
las
dice,
buenas Manuel, noticias.
Una cosa que a mí me pareció, que me llamó un montón la atención antes de que me cuelgue las buenas noticias, es que Colombia no está tan mal como uno cree.
No, Colombia no está tan mal. No, es decir, Colombia... El desempeño ambiental de Colombia, óigase bien, señores oyentes, es mejor que la mayor parte de países de América Latina. Eso no lo digo yo.
Sí.
Lo dice la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia, que han desarrollado un indicador de desempeño ambiental que comenzó a medirse desde el año 2000 y lo entregan cada 2 años.
El EPI se llama,
¿no? El EPI, el Environmental Performance Index. que es un indicador compuesto de 24 indicadores, no es un indicador compuesto. Mi Colombia, mirado en retrospectiva, ha estado, digamos, los que son comparativos, creo que son unos 5 en la última época, pues sea, Colombia ha estado en el segundo, tercer puesto, etcétera, etcétera, en América Latina. Costa Rica siempre ha ocupado el primer lugar.
Bueno, Costa Rica es un paraíso.
Ahora, el desempeño ambiental se refiere, en este caso, a que el país vaya mejorando su gestión ambiental, pues la protección de los bosques, la protección de las aguas, la protección de los diferentes bienes ambientales. Y en el caso, hay que recordarle lo siguiente a los colombianos. En Colombia, que somos tan dados, bueno, entonces mucha gente, cada que sale el índice, la gente dice, qué horror, esos son unos mentirosos, los de Yale y Columbia no tienen ni idea, no sé qué, no sé cuándo, no los descalifican, ¿no? Y yo siempre he dicho, mire, el índice ellos incluso hoy en día utilizan sensores remotos para el tema de la deforestación, no los datos que le dan el país.
Sí.
Ya hay muchas formas de hacerlo. Yo, mire, ha sido consistente ese índice, y es mejor ser cabeza de ratón que cola de león, como dice el dicho popular.
Son 28
ahora,
indicadores.
En el mundo, claramente todos los países del mundo están en deterioro ambiental.
Claro,
todos. Y del planeta en deterioro, y no hay país que no esté en deterioro.
Pues les voy a leer el ranking de algunos de los países que Manuel tiene aquí en su libro, porque a mí me llama un montón la atención. El primero es Suiza. O sea, Suiza súper bien, ¿no? Aparentemente. Sí. El segundo, Francia. Tercero, Dinamarca. Cuarto es Malta. Cinco, Suecia. Sexto, Reino Unido. Séptimo, Luxemburgo. Octavo, Austria. Luego, Irlanda, Finlandia, Islandia, España. Está en el puesto 12. Alemania, Noruega. Que además Noruega me llamó un montón la atención porque por ahí en otro índice es un gran consumidor, ¿no?
Así es.
Canadá está en el 25, Estados Unidos en el 27, China en el 120, Sudáfrica 144, pues es que me pareció muy paradójico teniendo en cuenta el continente en el que está, India 177, Bangladesh 179 y Burundi en el 170. Este es el índice, no de Manuel ni el mío, es el EPI, que es el índice de la Universidad de Yale y de Harvard, ¿es?
Y Colombia.
Y Colombia, de Yale y de Colombia.
Y en Colombia no estamos tan mal en el desempeño ambiental, pero ¿por qué nos hemos demorado tanto en hacer esa transformación ganadera, esa transformación agrícola? Y se ha hablado mucho también de dejar de comer carne como una solución al cambio climático. ¿Eso realmente generaría algún impacto?
Bueno, acabo de responder la pregunta anterior.
De Colombia.
Y empato con esa. Claramente, Colombia, digamos, ahora que hemos estado hablando de la región amazónica, Colombia tomó una decisión.
Hay que acercarse un poquito al micrófono. Mario,
Colombia tomó una decisión extraordinaria en el año, en los años 80, 90, cuando congeló la región amazónica, en buena parte, a través de la creación de resguardos indígenas y parques nacionales. El 65% más o menos.
¿Eso fue qué gobierno?
Bueno, eso venía de atrás, pero el que le dio un empujón brutal fue el presidente Virgilio Barco. Ahora, muchos oyentes dirán, claro, Manuel Rodríguez debió trabajar para Virgilio Barco. Claro. No, nunca. Aquí en Colombia todo se resuelve así.
Sí.
No, nunca trabajé con Virgilio Barco. Admiro lo visionario.
¿Pero fue un visionario?
Absolutamente.
En protección medioambiental.
En conversación con él, él tuvo un magnífico asesor en los resguardos indígenas, que fue justamente Martín von Hildebrand.
Claro.
Pero quien tomó la decisión política de apartar una cantidad de tierra como parques nacionales y como resguardos indígenas fue Barco, ¿no? Él fue el que tomó la decisión política, con un maravilloso asesor, obviamente.
Claro.
Y Barco, yo después de que fue presidente, incluso cuando estaba enfermo, hablé unas dos o tres veces con él, y las dos o tres veces me repitió, mire Manuel, nosotros los blancos y los occidentales somos unos salvajes para manejar el bosque. Por eso yo tomé esas decisiones sobre la región amazónica.
Wow.
Y yo voy a ser recordado, me dijo dos veces. Voy a ser recordado en la historia por lo que hice en la región amazónica. Entonces, obviamente estamos hablando de un hombre mismo. Ahora, ¿eso qué significa? Entonces, mucho colombiano dirá, bueno, ese cuento de los resguardos, las propiedades colectivas de las comunidades
no,
negras, los parques nacionales, pues sí, todo eso es de papel, eso no sirve para nada, porque esa es la cosa colombiana.
No, sí sirve.
Maledicente.
Los parques, ¿no?, sirven, porque hay unas protecciones.
Pues le voy a dar este dato para que los oyentes que estén pensando todavía que es de papel piensen distinto. De acuerdo al IDEAM, de todo el área de parques nacionales solo se ha transformado profundamente el 4%. Y de acuerdo al IDEAM, de todo el área de los resguardos indígenas y las propiedades colectivas, solo se ha transformado profundamente el 5%.
O sea que se ha protegido y el 96% y el 95%.
Estamos hablando del 42% del territorio nacional, que es una cosa extraordinaria y muchos colombianos no lo saben.
Esa delimitación que propuso y que impuso Barco...
Él lo hizo para la región amazónica, que venía atrás la creación de algunos parques y tal, pero él le dio un empujón tal a la región amazónica que después siguió, y una cantidad de gente hemos estado en el... Por ejemplo, el presidente Santos fue muy positivo en la región amazónica. Muy paradójico lo de Santos porque, por un lado, permitió que las FARC, pongámoslo así, digamos, después del firmado el acuerdo de paz, se desatara un proceso de deforestación en la región amazónica y eso se convirtiera de alguna manera en tierra de nadie. Y es el lío que tenemos hoy en día. Pero simultáneamente amplió parques, por ejemplo, un parque que se creó durante Barco, que es Sibiriquete.
Santos lo extendió.
Lo duplicó, ¿no? Sí. A 4 millones de hectáreas, que es un extraordinario parque. Sí. Pero igualmente hay alguna deforestación en ese parque. Hoy en día...
¿Cómo deforestan el Chiribiquete si uno no puede llegar allá sino
no, por ahí? Hay formas. Hoy en día el tema es que hay algunos parques que se encuentran muy amenazados. Y se aumentó la amenaza después del conflicto, y por eso muchos colombianos dicen entonces eso de parques nacionales es un desastre. No, los parques de la Macarena están muy amenazados, ¿no? Y ha aumentado la deforestación allí y tal. Pero con lo que estoy diciendo es que Colombia tiene entre manos un proyecto de extraordinaria importancia hacia el futuro en términos de desarrollo sostenible a partir de esas tres modalidades de ordenamiento territorial: parques, resguardos indígenas y propiedades colectivas de las comunidades negras. Eso es un triunfo del ambientalismo, es un triunfo de las comunidades indígenas y las comunidades negras que han sido tremendamente persistentes en defender esos derechos, y todos esos tres grupos han buscado ventanas de oportunidad con gobiernos y ahí vamos. Es de eso debemos vivir muy orgullosos. Colombia, que es un país tan maledicente que todo le parece que está mal, que aquí no hay nada que valga la pena. No, ese sistema. Entonces, digamos, esas son las buenas noticias.
Las malas son San Andrés, Santa Marta,
no, la mala,
el Parque Isla Salamanca,
no,
Cartagena.
La mala noticia son, ya saliéndonos de los parques, había una pregunta sobre la deforestación y las vacas. Voy a responderla.
Como el diablo del momento.
Sí, no, las vacas han sido satanizadas, una cosa curiosísima.
Pero desde hace poquito, antes era, a ver si estoy, porque hubo un momento, que además usted lo cuenta en el libro, en que el ozono era, ¿no?, como sí, el tema, el sí, diablo sí, era el ozono y la capa de ozono, y todos hablábamos del ozono, y los bloqueadores, y los sprays, y no sé qué, y todo el mundo hablaba del ozono. Ahora, pues, el tema es cambio climático, y todo el mundo habla del cambio climático, y por ahí se metieron las vaquitas.
No, porque las vacas, digamos, bueno, hay que históricamente decirle al público, la vaca comenzó a domesticarse hace unos 10.000 años, por allá en Turquía, y resultó un animal para proveer carne
extraordinario.
Es decir, hoy en día pueden discutir que no es la mejor forma de hacer proteínas, pero 10.000 años, sí. Y la vaca fue de la mano del hombre tomándose el espacio físico del mundo. Este dato es impresionante: del 50% de la tierra habitable del mundo, digamos, el 50% de la tierra habitable del mundo está dedicada a la agricultura. Obviamente tenemos que comer.
50, claro.
¿No? Y para dedicarla a la agricultura, pues se ha deforestado, se han secado humedales, no sé qué, no sé cuándo, con unos enormes costos ambientales. Pero ojo, de ese 50%. Dedicado a la agricultura, el 76% está dedicado a la ganadería y el 24% a los cultivos
de comer.
¿No? Con lo cual comemos distinto a comer carne. En parte del 76% hay unos cultivos que son un área muy grande de cultivos que están destinadas a alimentar las vacas, la soya, la no sé qué, la no sé cuál. Entonces, claro, el impacto sobre la biosfera del ganado bovino ha sido extraordinario, a tal punto que antes, digamos, hace 10.000 años, las vacas representaban menos del 1% de los mamíferos en peso. Hoy en día, los mamíferos silvestres representan aproximadamente el 6% de las vacas en peso. Es decir, entre el ser humano y las vacas arrinconamos las otras especies, para ponerlo así. Y eso es un hecho histórico. Entonces ahora dicen, bueno, entonces acabamos con las vacas y así vamos a acabar, resolver el problema del cambio climático.
Y nos metemos con los pollos.
Eso es un poco ingenuo, porque obviamente hay una parte de la humanidad que es... Y nadie va a acabar, para resolver el problema del cambio climático tenemos 20 años. En 20 años nadie va a acabar.
¿Tenemos 20 años?
Sí, 20 años para resolverlo adecuadamente. No, 20, 25 años.
¿Y si no lo resolvemos? No,
ahora vamos sobre eso. Entonces, las vacas, pues claro, ya lo mencioné, hay estrategias, hay tecnologías que permiten hacer más eficiente la cuestión del...
¿Como pegarlas más o qué?
No, es hacer... No, pero no pegarlas como la pegan en Estados Unidos, sino los sistemas silvopastoriles intensivos que ya hay en Colombia. En Colombia se han transformado 150.000 hectáreas, entre otras cosas, en un proyecto piloto del Banco Mundial.
¿O pegar como pegan los pollos en Estados Unidos?
No es eso, es convertir los sitios los sitios ganaderos en sitios silvopastoriles. ¿Qué quiere decir eso? Que usted siembra árboles, que usted siembra cierto tipo de vegetación cuyas hojas...
Se las puedan comer las vacas.
Las vacas.
Y esos potreros completamente vacíos.
Y eso
vacíos.
Entonces... genera unos beneficios ambientales muy grandes, mejora los suelos, protege las aguas, etcétera, etcétera, y mediante diferentes sistemas se logra intensificar por hectárea el número de vacas.
Es decir, pero, se puede.
Es que está aprobado. Usted aumenta la productividad y simultáneamente por hectárea y simultáneamente tiene unos grandes beneficios ambientales. Esa es una salida. Yo la muestro claramente en mi libro, en el capítulo sobre la agricultura.
Es que su libro tiene un componente muy, muy chévere, Manuel, y es que al final uno queda con un fresquito, porque lo de Colombia no es tan al comienzo, es más adelante, esto pues se lo digo a los oyentes. A mí verdaderamente me pareció un recorrido muy interesante por esta lucha que comienza que como en los 70, ¿no? Uh-huh. Más o menos.
Y a mediados de los 60.
Esta conciencia del ser humano que es nueva, pues es que los 70 se hace nada.
50 años.
50 años. Como esta conciencia del ser humano, porque todas las generaciones tienen sus problemas. Hubo unos que el problema máximo era el SIDA, otros el problema máximo era el cáncer, otros pues los resolvió la penicilina. La nuestra es el medio ambiente. Y uno arranca como con lo que ha ocurrido, luego le meten el capítulo de Colombia, que no es tan grave, porque ahí le da uno el fresquito de, bueno, algo estamos haciendo bien, me acaba de quedar claro con lo de barco, y pues bien. Y al final uno termina con cierto optimismo, que creo que es lo que tiene, pues su libro es muy interesante, pero digamos, esto de quedarse uno con cierto fresquito es muy alentador, porque todo lo que tiene que ver con el clima y lo que tiene que ver con la deforestación y con el medio ambiente es muy apocalíptico.
Si alguien me preguntaba... me hacía el mismo comentario tuyo de muy optimista, de que hay optimismo.
Sí, hay optimismo.
Digo, yo soy optimista, pero...
Yo soy
optimista, pero no ingenuo.
Okay.
Yo reconozco que hay salidas, pero que para resolverlo no es una cosa simple, porque hay que generar una voluntad política que hasta ahora no se ha dado a nivel global, ¿no? Entonces, ¿y cómo se genera una voluntad política? Pues bueno, dedico un capítulo entero al tema de la débil respuesta global a los temas ambientales. La razón por la cual comienzo con el tema del planeta durante 5 capítulos es que no se puede entender Colombia sin entender lo que pasa en el planeta. No hay una... porque obviamente Colombia ha contribuido a ese cambio global, y además ese cambio global, como el caso del cambio climático, afecta a Colombia. Entonces uno no puede entender el caso de Colombia en seco,
claro,
sino tiene que claramente mirar la totalidad. Y claro, yo sí pienso, y es lo que hago en el capítulo sobre minería y petróleos, en el capítulo sobre ciudades, en el capítulo sobre parques nacionales, resguardos, etcétera, y en el capítulo de agricultura, yo digo lo siguiente: mucho colombiano, cada que pasa un desastre ambiental, dice, es que ese ministerio no sirve para nada. Ese no es el problema. Obviamente uno tiene que tener un ministerio muy fuerte,
sí,
y unas corporaciones autónomas regionales fuertes y tener un presupuesto fuerte para la gestión ambiental.
No lo hay.
No lo hay, pero de eso no depende que tengamos un buen futuro ambiental. depende de que reorientemos la minería, que reorientemos la forma como explotamos petróleo y en dónde se hace, reorientemos la agricultura en forma muy radical y reorientemos las ciudades en forma muy radical en los próximos años.
Lo de las ciudades, pues es capítulo aparte, porque usted propone unas ciudades que crecen muy... como con compactas. Mucha gente en espacios muy
bueno,
pequeños.
Bueno, ese es, digamos, la visión...
¿De lo que toca?
De hacia el futuro, en el cual hay un gran acuerdo mundial. No hay una fórmula, sino hay unos principios orientadores. Entonces, ¿qué principios orientadores? Por ejemplo, las ciudades tienen que ser más compactas.
Nueva York.
¿Por qué? Porque una ciudad compacta, en principio, consume menos energía. Si uno tiene una ciudad dispersa como Atlanta o como las ciudades dispersas que están creando en Colombia...
Con unas aristas en Chía.
Sí, sí, exacto. ¿No? Así, bueno, y todo lo que cuesta el transporte, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental. Todo lo que significa extender esos servicios hasta allá desde el punto de vista energético. Entonces, hoy en día un principio orientador es que las ciudades sean densas, pero obviamente en esa ciudad densa haya espacios públicos, es otro principio orientador. Otro principio orientador, obviamente, es generar un tipo de arquitectura que sea más... que
¿vertical?
Consuma menos energía.
¿Y vertical o qué?
Sí, que consuma menos energía. Otro principio orientador muy fuerte es que en las ciudades está en buena parte el secreto de cómo hacer más sostenible el consumo y la producción. En las ciudades está la posibilidad de reciclar, de reducir el uso de materiales, de reutilizar el uso de materiales, etcétera, etcétera, que ese es un hecho fundamental. Las ciudades son los grandes consumidores de energía, más del 70% de la energía se consume en las ciudades.
Pero en ese sentido, ¿no? Entonces estamos al revés, porque lo que está en Colombia es creciendo cada vez más.
Sí,
las ciudades adyacentes a la ciudad, ¿no?
Absolutamente, que ese es el caso de Bogotá, claro. ¿No? Que se desparramó sobre la sabana de Bogotá. Es muy urgente, una de las prioridades que hay en Bogotá, claramente, y en la sabana de Bogotá, es generar un manejo del uso del suelo que claramente concentre en unos pocos polos de esas ciudades densas y dejemos unas grandes áreas para la agricultura y para otros.
¿Y quién propone, ¿no?, por ejemplo, una Bogotá así, de los candidatos a la alcaldía ahora?
Bueno, yo voy a hacer un foro nacional, el Foro Nacional Ambiental que yo dirijo, vamos a hacer una discusión con los candidatos a la alcaldía el 19 de septiembre. Entonces prefiero, como presidente del foro, no tomar partido en este momento, porque no me parece justo con los candidatos. Hay que, justamente vamos a someter a los candidatos a un examen muy duro. Ahora, la nueva ciudad también es una ciudad que proteja los ecosistemas que prestan servicios fundamentales a la ciudad. Proteger el páramo de Sumapaz, que es el futuro del agua en Bogotá. Proteger el páramo Chingaza, que es el 70% del agua que consumimos en Bogotá. La ciudad tiene una responsabilidad clarísima en proteger estos sistemas, pero también proteger y generar áreas verdes fundamentales para el funcionamiento de la ecología. Por eso hace unos años se propuso la Reserva Van der Hamen. La Reserva Van der Hamen no es ningún capricho. Parte de un concepto muy profundo generado por el profesor Van der Hamen y que hay unas concepciones similares en el mundo y aproximaciones, que es crear la estructura ecológica principal de la ciudad. Que la ciudad tenga una serie, una red de áreas verdes de diferente tipo
que permitan respirar.
Que presten servicios fundamentales, claro, como la protección del agua, como la protección, y que también sirvan para la recreación. Ese es el objetivo de la Reserva Van der Hamen, que infortunadamente ahí se ha hecho un vainazo. El doctor Peñalosa, con una visión muy atrasada de la ciudad del siglo XXI, no ha entendido y quiere urbanizar, que es una monstruosidad. Entonces hoy en día también hay ese concepto del continuo urbano-rural, que hay que claramente, que la ciudad tiene que cuidar lo rural, ya sean ecosistemas naturales o ecosistemas agrícolas, pero que la ciudad tiene una gran responsabilidad en esa parte, y no, digamos, como esa divorcio muy grande que ha ido tradicionalmente, aquí está la ciudad y allá está el campo, y nosotros desde la ciudad no tenemos ninguna responsabilidad. Los alcaldes tienen una enorme responsabilidad sobre la protección de la estructura ecológica principal.
Y es que otro de los problemas que atraviesan las ciudades es su calidad del aire. En el libro también hablaban de la cifra del 2018 de la Organización Mundial de la Salud de 7 millones de muertes tempranas como consecuencia algunas de la calidad del aire. ¿Cuál es el desafío y qué deben hacer?
No, claro, el tema de la contaminación del aire en Bogotá y Medellín para tomar las ciudades más contaminadas del país es muy grave. Por ejemplo, una de las cuestiones graves que ocurrió en Bogotá fue que se abandonó el plan de decenal de descontaminación del aire. Un plan técnicamente hecho con todos los fierros.
¿Quién abandonó eso?
El plan se hizo durante la administración Moreno. Lo adoptó la administración Petro, pero como muchas cosas de Petro...
La abandonó.
La implementación no fue muy afortunada. Y definitivamente le dio la defunción el alcalde Peñalosa. Les voy a dar un dato que aparece en el libro. De acuerdo a la Universidad Nacional, si ese plan se hubiera implementado, se hubieran podido evitar 20.000 muertes en el largo plazo.
De salud
prematuras. 20.000 muertes prematuras en el largo plazo y 900 muertes de niños en el mediano plazo. Entonces, el costo humano de haber suspendido ese plan decenal, eso es monstruoso realmente. Y obviamente ese es un tema para los próximos alcaldes. Ahora en las elecciones ese es un tema absolutamente central.
¿Cuál debería ser la propuesta de todos los candidatos a las alcaldías en el país?
Bueno, pues yo creo que el ejemplo del plan decenal de Bogotá es un buen ejemplo. Hay que volver a reexaminar ese plan, actualizarlo y que haya un compromiso de quien gane la alcaldía de claramente implementar ese plan. Ahora, mucha gente dice, bueno, ¿por qué no lo implementó Peñalosa? Porque políticamente es costoso para un alcalde implementarlo. ¿Por qué? Porque tiene que claramente obligar a fábricas que están echando, que tienen calderas muy...
contaminantes.
Muy contaminantes, sistemas muy contaminantes que ya pueden ser reemplazados. Entonces tiene que forzarlos, tiene que obligarlos a cambiar una serie de tecnologías, como tiene que obligar a que en Bogotá no transiten camiones diésel, como tiene que transitar más rápido Bogotá hacia el carro eléctrico, etcétera, etcétera, etcétera. Las soluciones están, las soluciones tecnológicas están todas. Lo que pasa es que hay grupos de interés muy poderosos que siempre se han opuesto.
Lo cual es increíble, Manuel, porque uno dice, en una ciudad donde no hay una priorización de la protección ambiental, pierde todo el mundo.
Absolutamente.
¿No? Porque ¿cuál es la razón por la cual no hay ese diálogo del que además usted lo habla mucho en el libro entre la política y la preservación?
No, es
si es que finalmente vivimos todos en el mismo planeta, en las mismas ciudades, los hijos de todos van a vivir acá.
No, yo por eso en el libro establezco que finalmente todo este es un problema ético. Se requiere una nueva ética de la relación naturaleza. Humanidad, o homo sapiens, entendiendo el homo sapiens que hace parte de la naturaleza.
Claro.
Y no que es un ser por allá, por fuera de la naturaleza, ¿no? Somos un animal que ha causado unos efectos bastante grandes y que nuestra supervivencia o nuestro bienestar, por lo menos, se está poniendo en riesgo por lo que hemos hecho. Entonces tenemos que claramente generar una relación muy distinta en muchos campos. Eso implica una nueva ética. Por fortuna yo veo que está surgiendo una nueva ética entre los jóvenes.
Ah, bueno, esa es la otra, ¿no? Le da uno cierto fresquito de nuevo que los jóvenes que vienen tienen como un chip distinto.
Bueno, fíjese, ¿no? Usted lo de Greta Thunberg
que
ha tenido
que
tanto.
Su libro tan divino, son tres paginitas donde lo
Greta ha tenido mucho jóvenes. Éxito mundial, pero digo muy bien, Greta simboliza esto. Pues es que, ojo, en Colombia hay unos jóvenes que están haciendo lo mismo. Sí. El mejor ejemplo que existe es la acción de tutela que puso un grupo de 25 jóvenes que van de los 7 años a los 25 años a través de la Fundación de Justicia. Y que terminó todo eso en una sentencia de la Corte Constitucional diciendo la Amazonía colombiana es un sujeto de derechos.
En el 2018.
Entonces, claro, los antiambientalistas y tal dicen, ah, eso sí es un canto a la bandera, no sé qué, no sé cuándo. Bueno, primero, cuando se declara de sujeto de derechos a la naturaleza, ahí ya hay una nueva ética de la relación hombre naturaleza, hombre y mujeres en naturaleza. Y eso es un avance extraordinario. Y para los que decían que eso no tenía ningún significado, ya habrán sabido que el Tribunal Superior de Bogotá citó a nueve entidades a preguntarles qué han hecho desde que se expidió esa sentencia para proteger la región amazónica.
Eso es el 14 de octubre.
Y el 14 de octubre una audiencia pública sobre eso. Entonces, ojo, allá van a acabar enredados varios funcionarios públicos, porque lo que está diciendo el Tribunal Superior de Bogotá, ya como supuesto en su convocatoria, es que a su juicio se ha hecho muy poco. Entonces, quienes se burlaban de la Amazonía como sujeto de derechos, ya el Tribunal Superior de Bogotá tomó cartas del asunto. Y ojo, esto fue una acción de los jóvenes. Entonces, claro, a mí sí me da una enorme optimismo, claro. Como fue una acción de los jóvenes, otra tutela que pusieron frente al desastre que ha ocurrido con la represa, con nuestra represa ya en Antioquia,
Hidruituango,
para proteger a las
comunidades.
Entonces, claro, todo este proceso liderado por una joven, Zuleta, etcétera, etcétera, llevó también a que un tribunal declarara al río Cauca como sujeto de derechos y además exigiera al gobierno y a todas las entidades claramente compensar a las víctimas.
Se me está acabando el tiempo, Manuel, pero tengo dos preguntas rápidas. Entonces, barco, gran pionero. Santos, le aplaudimos el chiribiquete. ¿Qué pasó con Gaviria, Pastrana, Samper?
No, yo creo que Pastrana, el presidente Misael Pastrana fue muy clave.
Misael.
Porque él claramente fue el padre del Código de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente. Y él no se pudo aprobar durante su gobierno porque la ANDIS se opuso, de otras cosas. Pero quedó el borrador del Código. Después Misael Pastrana fue reconocido como un estadista de lo ambiental a nivel global, con mucho reconocimiento. Posteriormente, López aprobó el código y en un solo COMPES aprobó 16 parques nacionales. Alfonso López era, voy a escribir por alguna vez en alguna columna, tampoco trabajé para López, mostrando cómo López había hecho una contribución bastante grande al tema. Gaviria, pues a él le tocó el tema de la conferencia de Río de Janeiro sobre medio ambiente y desarrollo y la nueva constitución, más de 50 artículos sobre medio ambiente y desarrollo sostenible, que entre otras cosas de ahí vienen las sentencias. Es decir, mucha gente dice, no, todos esos artículos son pura paja. No, bueno, todas estas sentencias vienen de las Cortes. Como vino el Consejo de Estado y le exigió, y el Tribunal Superior de Cundinamarca, y le exigió al gobierno nacional y local descontaminar el río Bogotá. Y eso viene
de la Constitución.
Eso no es que el doctor Peñalosa esté siendo muy querido descontaminar el río Bogotá, no tiene la obligación por orden de... Muy bien, entonces
A Gaviria le aplaudimos esto.
A Gaviria, y le tocó la creación del Ministerio de Medio Ambiente. Obviamente yo no voy a hablar mucho de eso porque yo fui... Ahí sí estuve en el gobierno de Gaviria. Pero como académico siempre he tratado de mirar el tema. Samper le tocó comenzar a implementar la ley 99, porque ya durante el gobierno... Entonces le tocó un buen periodo de implementación de la ley, y yo creo que lo hicieron bien en ese gobierno tratando de poner en marcha la ley. Pastrana tuvo un ministro de Medio Ambiente 4 años, que yo creo que hizo una gran labor. Y después vino el gobierno de Uribe, en el cual se debilitó un poco la institucional. Se debilitó bastante la institucionalidad ambiental. Ahora, se debilitó en todos los países de América Latina. Eso no fue invento de Uribe. Y eso fue consecuencia, claramente, de todo el tema de las commodities, de todo el tema del petróleo, del carbón, el precio del cobre. Entonces, hubo el boom de las commodities de América Latina en la primera década de este ciclo, y el mundo jarando ahí, y todos los gobiernos de América Latina flexibilizaron la ley ambiental, y en Colombia también.
Uribe.
Y eso, durante el gobierno de Uribe, eso, y comenzó a flexibilizarse incluso durante el gobierno de Pastrana, pero yo estoy poniendo a los colombianos en un marco más general.
Claro, en un macro.
Mostrando cómo eso pasó igual en todos los países. Que en estos días justamente hablábamos con Marina Silva,
la exministra brasileña,
que yo la estimo mucho, durante mucho tiempo hemos sido buenos amigos. Y claramente eso pasó en todos los países de América Latina, en mayor o menor grado. Parecería que Colombia pasó en menor grado, puesto que ocupa un cargo importante, un lugar importante en desempeño ambiental. Lo que quiere decir que de alguna manera la institucionalidad ambiental y otras cosas que existían en Colombia tenían mucha fuerza desde antes, como han dicho muchos observadores, montado una tradición larga, y entonces Colombia está de cabeza de ratón y no de cola de león, está de los países que mejor lo hace, pero vamos a ver cuál es el impacto de la deforestación, etcétera, en esa posición privilegiada que ha tenido Colombia, con lo cual no estoy diciendo de ninguna manera que tengamos que estar satisfechos, tenemos que estar insatisfechos, porque claramente el mundo, todos los países del mundo tienen que tener una ambición muchísimo mayor.
Sí, no, es que ahora vamos a decir, ay, no, estamos regios.
No, tienen que tener una ambición mucho mayor que la que tienen en este momento en relación con el cambio climático, en relación con la pérdida de biodiversidad, en relación con la protección del agua. Tenemos que tener una ambición muchísimo mayor, porque si no, ahí sí no voy a ser optimista.
Ya me dijo que lo de Peñalosa no le ha parecido, sobre todo por la Vanderhammer. El gobierno actual, que está muy corto, lleva un año.
No, el gobierno actual, digamos, es muy variado. Hemos sido muy críticos porque la meta de deforestación, de lucha contra la deforestación de Duque, nos parece muy poco ambiciosa. Él está dirigiendo personalmente eso. Ya el ministro del Medio Ambiente salió a decir que era una maravilla lo que estaban haciendo. Bueno, esperemos 2 años a ver, o 3 años a ver cuáles son los resultados. Pero uno esperaría una meta más ambiciosa en lucha contra la deforestación. En estos días hubo una reunión en la Universidad de los Andes sobre un proyecto de ley liderado por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio del Medio Ambiente para generar un conjunto muy coherente de instrumentos económicos para que se haga la protección ambiental en Colombia, a través de impuestos, no sé qué, no sé cuándo, impuestos que tienen que ver con no es la cosa de los impuestos nacionales, no, impuestos que tienen que ver con el uso de los recursos naturales. No se imagina la maravilla de proyecto.
Ah, qué bueno.
Y ese es un proyecto del gobierno Duque. Ese proyecto, los ambientalistas, vamos a seguir discutiéndolo con el gobierno, y yo creo que tendría que haber un acuerdo entre todos los grupos políticos para sacarlo adelante. Me parecería una monstruosidad que ese gran proyecto, que colocaría a Colombia como uno de los países líderes en términos de instrumentos económicos para la gestión ambiental, lo derrotaran a nombre de esa oposición tan violenta que hay contra el presidente Duque. Yo voté en blanco, debo decirlo. Sí, pero me parece...
pero me dio papaya, ¿no? Porque Paloma Valencia es de su familia.
Sí, Paloma Valencia no era mía.
No era suya, claro.
Y entre otras cosas, yo no comparto muchas de las visiones de Paloma Valencia políticas, pero sí compartimos una cuestión muy interesante, es la cuestión ambiental. Porque Paloma, entre otras cosas, tiene muy buena formación en campo ambiental. Sí. Ella trabajó en la Procuraduría. Ella trabajó en la Procuraduría Ambiental y ella tiene un grado en Harvard en el tema ambiental. Entonces ahora quiere desarrollar una serie de proyectos, pero yo creo que el campo ambiental...
¿Y usted la asesora? ¿Usted le dice, mire, Paloma, yo creo tal
cosa? No, ella a veces me pregunta.
Con esa visión de suegro, pues, que es que uno al suegro no le puede decir que no.
Ella a veces me pregunta sobre el tema ambiental, pero ella sabe mucho sobre el tema ambiental. Es un tema que ella no hace mucha propaganda, pero conoce muchísimo. Porque hizo este grado en Harvard y tal, trabajó en la Procuraduría Ambiental haciendo unas investigaciones muy complicadas. Pero yo creo que lo que yo le he dicho a Paloma Valencia, pero también a otros políticos de los diferentes partidos, es aquí habría un área de convergencia. No puede convertirse lo ambiental en un área de polarización política ni cosas por el estilo. Este proyecto, que claramente es un proyecto que nos lo presentó en la Universidad de los Andes hace 8 días el viceministro Rodríguez, que acaban de nombrar Planeación Nacional, al otro día lo nombraron. Él es el líder dentro del ministerio de ese proyecto.
Sí, el país debería tener por lo menos ese punto en común.
En común, claramente.
En común, que es el aire de todo, la vida de todos.
Este proyecto, ese solo proyecto, si se llegara a salir adelante, sería un avance gigantesco en gestión ambiental en Colombia.
Manuel, usted ya, pues me despido porque Flavia me va a regañar. ¿Usted por qué se volvió ambientalista?
Yo me volví ambientalista, bueno, esa es una historia interesante.
¿De otro programa?
No, para otro programa no, pero yo había sido decano de Artes y Ciencias de los Andes, pero tenía un interés intelectual por el tema ambiental, no era ambientalista, ¿no? Pero digamos, cuando yo fui decano de Artes y Ciencias, por ejemplo, creé el área de ecología dentro de la Facultad de Artes y Ciencias, porque me parecía que intelectualmente que era importante hacerlo. Pero no era ambientalista. Un buen día me llamó Gaviria a que colaborara con él como director del INDERENA. Él ya me había ofrecido un cargo antes y que yo le había dicho que no me interesaba, que era ser director de Liquids. Y dije, no me interesa. Me llamó esto y le dije, inmediatamente, sí me interesa. Y claramente le dije, bueno, pues ¿por qué no? Me dijo, porque entre otras cosas usted sabe muy bien cómo es el mundo de lo ambiental, porque fue decano de una facultad, con él hemos sido amigos, en la cual hay antropólogos, biólogos, químicos, y ese es el mismo tipo de gente que hay en Indrena, me dijo muy pragmáticamente. Entonces tú puedes manejarlos. Y además me dijo algo interesante, me dijo, y además, pues finalmente tú eres un intelectual y no tienes... No eres tan, tan ambientalista, extremadamente ambientalista. Al final del gobierno, yo desde ese día me dediqué al medio ambiente, año 90, y no he hecho otra cosa. Y cambié de actividad rotundamente porque antes estaba metido en muchas otras cosas. Al final del gobierno me dijo Gaviria, oiga Rodríguez, usted se me volvió demasiado ambientalista.
Se le fue la mano. Pues el libro se llama Nuestro Planeta, Nuestro Futuro, prólogo de Brigitte, que es genial, y Manuel pues también es genial, y el libro es delicioso, y me encanta tenerlo, Manuel, aquí siempre. Yo la verdad es que le aprendo un montón.
Bueno, pues sí, que te agradezco.
Esa es la idea de este programa, que los que nos están escuchando pues hayan aprendido también.
Pues lo que yo digo en el libro es que todos los seres humanos nos tenemos que volver ambientalistas. ¿No? Porque,
como la mujer es feminista.
Porque no tenemos alternativa. El ambientalismo es el nuevo humanismo del siglo XXI. ¿Y qué es eso? Cuidar los bienes colectivos, como es el medio ambiente.
Gracias, Manuel.
Gracias a ti. Inmensamente agradecido y espero que seas una de las más aferradas ambientalistas en los años.
Yo soy ambientalista y feminista. Muy bien.
Perfecto.
Ustedes, que tengan una muy feliz noche. Son las 9:03. Viene Flavia y esto es Mesa Blu.